cuida a los cuidadores? Tal vez te pasa, tal vez tenés una persona cerca que está cuidando a alguien, que está cuidando a alguien que puede tener una discapacidad, que puede tener una enfermedad, que puede estar pasando por un momento complicado en su vida y siempre tiene a alguien cerca. Existen los cuidadores, a veces son familiares, a veces son amigos. Pero esos cuidadores, los que están en permanente contacto con el conflicto del otro, con el conflicto o con el dolor del otro, ¿quién los o con el desafío del otro, ¿eh? ¿Quién los cuida? Cecilia Alais es psicóloga especialista en crianza y está en línea con nosotros. ¿Cómo andas, Ceci?
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, es un tema, viste, que no sale mucho en los diarios, porque en general todo se centra en lo más débil de la cadena siempre, ¿no? Pero hay una persona ahí fundamental o clave, en mi caso lo relaciono con las madres, ¿no? De los chicos dentro del espectro autista, porque es lo que tengo más a mano, más que sí. Imágenes en mi cabeza, pero hay en todo sentido, hay hijos que cuidan a padres, hay hermanos que cuidan de sus hermanos. ¿Y cómo se puede cuidar al cuidador principal de una persona?
Bien, qué buen tema. Qué buen tema, me encantó. Mira, en principio es fundamental hacer foco como sociedad, me parece que es un tema súper interesante. Ya hay otras sociedades que a nivel como institucional y gubernamental están buscando, y acá también, formación específica para los cuidadores y espacios de contención para los cuidadores. Acá un trabajo grande hacen todas las ONG, porque en esto como lo clave está en el modo en el que va a cuidar afronta la situación. La psicología se corrió de mirar como el problema sea y poner la discapacidad o cualquier problema, poner el foco en el afuera, en lo que te pasó, en la situación traumática, a poner el foco en cómo la afrontamos. Porque hay personas que ante situaciones muy difíciles, descubre la psicología que la afrontan e incluso eso las fortalece y las hace resilientes.
Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre afrontar y enfrentar?
Bien, afrontar. A ver, el afrontamiento tiene que ver con una, tiene que ver con un estilo y con los recursos de la persona. Afrontar un problema es, no es enfrentarlo y darle para adelante y de cualquier manera y voy al frente. Acá es paro, evalúo la situación.
Y armo un plan.
Me fijo qué recursos tengo internos. Si no me alcanzan los recursos internos, si son insuficientes, me informo, me apoyo, busco. Y todo eso es en el marco de una estrategia, ¿sí? Uh-huh. De una estrategia de resolución de problemas. Esto me mejora mi sentimiento de autoeficacia y mejora mi autoestima, aunque la situación sea muy dura.
Claro, y frente a una situación dura, sobre todo, una de las cosas más importantes o más difíciles que tiene que lograr el cuidador es que, a ver, si una persona depende de vos y si su recuperación o mejoría depende de tu actitud, ¿cómo? Bueno, nadie es superhéroe, ¿no? Nadie tiene una superalma. Y además esas mismas situaciones hacen que muchas personas del entorno muchas veces se borren, ¿no? Se alejen de una situación de conflicto, porque nadie, ¿quién quiere estar cerca de algo tan difícil de afrontar? Entonces, digo, el que tiene que cuidar no tiene que perder en vista que hay otra persona más débil debajo, pero por otro lado, ¿a qué recursos tiene que echarle mano, ¿no? La fuerza interior, uno. Pero después, ¿de qué otra manera puede hacer para que su vida no esté chupada por el drama?
Excelente. Mira, los recursos, como dijiste, uno son los personales, ¿no? Obviamente que a mayor salud física, emocional, a mejor, esto son las investigaciones, ¿viste? A mejor situación económica y mejores características personales y a mejor educación, vamos a afrontarlo mejor desde los recursos personales. Pero como dijiste vos, no alcanzan. Nadie puede cuidar 24 horas de nadie. ¿Por qué? Porque entras en una fase de estrés que la llamamos resistencia y después de agotamiento. O sea, biológicamente nadie puede estar pendiente de otro con alta demanda todo el tiempo, las 24 horas. Entonces se busca entre los recursos, no solo los personales y fortalecer aquellos recursos personales, sino también los recursos que te ofrece el sistema familiar, A mayor cohesión de la familia, a mayor niveles de comunicación, mejor va a ser cuidado también este cuidador. Una familia en donde pueden encontrar, bueno, entre todos armamos un cronograma, quién cuida, un rato cada uno, no, el peso del cuidador se reparte y se comparte.
Sí, pero cuando hay un problema, en general, pasa que hay un, o sea, es difícil encontrar una familia que active todos sus componentes para hacer esta contención, ¿no? Pasa, pero digo, cuando el cuidador está solo, estamos hablando con Cecilia Lais, ella es psicóloga especialista en crianza, y estamos hablando de quién cuida al cuidador, cuando hay una persona que tiene un problema, un desafío, una discapacidad, hay alguien que lo está cuidando, y esa persona muchas veces se deteriora, se cansa, y encima siente culpa por no estar cuidando bien a la persona que está cuidando.
Exacto.
Pero ¿cómo se recompone, no? ¿Cómo se o sea, es el estrés máximo casi que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Porque no es algo que es en un periodo de tiempo determinado, sino que es algo prolongado en el tiempo, sostenido, y que requiere todo el tiempo mucha fuerza. Y hay algo que una vez vos me comentaste, obviamente nos conocemos nosotras, y hemos hablado también aquí en la radio en otras oportunidades, que tiene que ver que cuando esos recursos, ¿no?, personales se agotan, hay algo que la psicología se está empezando a analizar y a trabajar, y que es el wellness, ¿no?, el uh-huh. bienestar. ¿Cómo se construye un bienestar que no se tiene? A ver, si yo no uh-huh. tengo mucha plata, ni tampoco tengo apoyos o ayuda familiar, ¿cómo me hago un tiempo para mí, para uh-huh. reírme de nuevo, para pasarla bien?
Yo creo que ahí está la creatividad y la búsqueda de cada cual, porque lo que uno peor puede, o sea, lo que peor te puede pasar es encerrarte en el problema y cortar con cualquier posibilidad que te dé. Estos son situaciones de red y de apoyo, o sea, que la mejor manera va a ser buscando redes de apoyos. Y si vamos a la familia y no hay nadie, buscar en amigos, y si no hay nadie, buscar avanzar hacia apoyos sociales en instituciones externas, sean instituciones gubernamentales, instituciones religiosas, instituciones, digamos, viste, tipo, no sé, hay como una amplia variedad,
sí,
por ahí instituciones sin fines de lucro.
Y salir del rol de la autocompasión, ¿no?
Y salir, conectarte mucho lo que, o sea, y sobre todo en el mundo, acá no estamos tan acostumbrados, pero es a los grupos de apoyo.
Uh-huh.
Apoyarte en otros que estén pasando por situaciones similares.
Si lo encontrás un grupo, armarlo, porque podés conocer gente que esté pasando por situaciones familiares, contactarte y hacer el esfuerzo de conocerlo y empezar ahí una relación, ¿no?
Sí. Contactate y conectate con los recursos que ofrece la comunidad, porque cuando uno empieza a buscar, hay un montón de gente que se organiza para brindar información y para brindar contención y para brindar apoyo. Entonces es también uno empezar a buscar,
uh-huh.
empezar a buscar, porque la opción, si no, es encerrarte, llenarte sí. más de culpa, quedarte más abrumado
uh-huh.
Y empezar a tener algunos síntomas que son de alerta, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo esta sensación de abrumamiento, cuando hay una retracción hacia lo social del cuidador, la irritación, los cambios de peso bruscos, o por ejemplo las dificultades para dormir a nivel crónico, todo eso empiezan a ser luces de alerta que este cuidador está atravesando ya un nivel de estrés muy alto, y ahí hay que ver cómo se lo rescate, cómo uno se rescata, como para no terminar uno también enfermo, digamos, que es el peor escenario, porque habría que cuidar a dos, digamos. Mm.
Ahora, o sea, esto es...
Hay que mantener sano al cuidador, y las familias que nos estén escuchando, que no estén tan involucradas, con lo que puedan ayudar a esta persona que está poniendo el cuerpo, aunque sea económicamente, me junto, vivo lejos, hago una vaquita, le mando, entonces ella puede, o él puede tener otro cuidador que reemplace un rato y pueda hacer actividad física, puede distenderse, tratar de no perder aquellas cosas que me dan bienestar.
Sí, y de alguna manera recordar quién éramos antes de lo que nos sucedió y empezar a rearmar eso, ¿no?
Yo creo que, exacto, Julia, es que creo que no está bueno para mí armar la personalidad alrededor de el que tiene la condición que necesita nuestro apoyo. Porque somos mucho más que eso. Y a esa persona que estamos cuidando no le hace bien que uno monte su personalidad sobre tanto el niño como el adulto. Uh-huh. Y a los que le rodean tampoco, y a uno menos que menos. Uh-huh. Porque uno es mucho más que eso. Y poder abrir, entiendo la dificultad, lo doloroso, sobre todo con condiciones crónicas, que es las investigaciones te marcan, lo que más estrés genera son condiciones crónicas y en donde hay dificultades conductuales y dificultades de más así de comportamiento y emocionales. Esas son las de alto nivel de estrés.
Claro.
Entonces, bueno.
Bueno, igual lo que estamos hablando, yo creo que sirve para la población en general, ¿no? Porque total. Más allá que haya situaciones especiales en las que, bueno, el cuidado y el trabajo es arduo y de 24 horas, todos tenemos a alguien a quien cuidar o todos tenemos a alguien de quien ocuparnos, y todos podemos entender o tratar de refrescar la necesidad y la importancia de vivir en red, y si no tenés una familia contenedora, bueno, buscar y armar esa red, pero todo el tiempo salir del ensimismamiento, de no sé cómo se llama eso, pero del encierro sí. que uno puede sí. encontrar en estas situaciones difíciles y buscar ayuda. Buscar ayuda no como profesional solamente, si no podés, sino en buscar un otro con quien hablar. Me parece que muchas veces, yo por lo que noto, mucha gente con la que me contacto, también que me contactan por redes, necesitan únicamente contar una experiencia, ser escuchados y sentir empatía, encontrar que a otro le pasa también lo mismo.
Exactamente, y eso alivia un
eso
montón.
Alivia, y eso alivia realmente.
Eso alivia y aparte hay un compartir recursos. Mirá, yo fui a tal lugar sí. y me ayudó tal cosa, o recursos de, qué sé yo, de a nivel actividades físicas, a nivel, digamos, profesionales, a nivel, a tantos niveles, hasta a veces surgen recursos de, bueno, yo vendo X, o sea, como comerciales.
Sí, sí, sí.
Ahí todo se empieza a mover. Y tenemos que también tener la perspectiva de dos cosas, del mundo que se viene, ¿no? La población de la tercera edad va a crecer con la longevidad y cada vez la necesidad y más sobrevida de enfermedades crónicas como Alzheimer que y otras demencias que generan mucha dependencia, va a crecer. Ya en la encuesta Nacional de Hogares ya hay un 36% que dice que necesita de otros para realizar sus actividades cotidianas. Y por otro lado, o sea, ese es uno. Y por otro lado, la condición que es lo que en Harvard cuando vinieron la última vez, Verónica Olmaxin nos contaba, las sociedades que se vienen son de migración. Entonces la migración y las olas migratorias van a ser cada vez más grandes. Entonces las redes familiares para el que migra también son muy escasas, a veces nulas.
Hay que construirse de nuevo.
Hay que construirse de nuevo. Y esto va a ser como algo, digamos, que nos va a pasar a la gran mayoría. Es claro. Lo que se viene, el de migrar, ¿sabes? Uh-huh. Es como el mundo global.
Sí. Ceci, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional. Siempre muy interesante todo lo que hablamos.
De nada, un
placer.
Te
mando un beso.